Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Javier, soy Oscar Martínez en Porain, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Buen día, gusto de saludarte.
Igualmente.
A ver si desde el estudio, que es lo importante, se puede echar un poco de claridad a esta circunstancia que anualmente o periódicamente enfrenta a asalariados y empresarios. Y hay un gobierno allí, este el que venga próximamente o el que ya estuvo, que trata de ser un poco, o de obrar de fiel de la balanza.
Claro. Lo que me evoca este tipo de planteo es algo parecido a lo que uno tiende a mirar cuando analiza otros fenómenos sociales. Pongamos por caso el de la pobreza.
Ajá.
Hay gente que considera que la pobreza es como una calamidad natural, que un día nos levantamos, llovió fuerte pobreza y hay más pobres.
Siempre hubo pobres, es una frase instalada.
Absolutamente, bíblica ella. Y con respecto a la inflación o a otros fenómenos económicos o sociales, uno podría posicionarse en una situación similar. Tenemos inflación.
Uh-huh.
¿Qué debiéramos hacer para no alimentarla más?
Uh-huh.
Y yo creo que está bien esa preocupación, pero me parece que mejor todavía es, si podemos, identificar alguna de las motivaciones de este tipo de fenómenos. En el caso de la pobreza, hemos creído durante un tiempo en Argentina que solo dependía de que Argentina tuvo altos niveles de desempleo.
Uh-huh.
El desempleo bajó y la pobreza no, o por lo menos no bajó tanto como era de esperarse.
Uh-huh.
En el caso de la inflación, uno lo puede dar vuelta la cuestión y pensarlo. Los oyentes del programa de ustedes a lo mejor recuerdan algunas conversaciones que nosotros hemos tenido oportunidad de mantener.
Uh-huh.
Hablando del famoso reparto de la torta.
Sí.
Y la manera en que se reparte la torta es, en cierto modo, consecuencia de la manera en que se ejerce el poder de fijar precios.
Uh-huh.
Cuando un empleador discute con sus asalariados un nivel de salario y tiene la posibilidad de cobrarle a su asalariado o a terceras personas más por lo que fabrica o vende,
uh-huh,
está resolviendo el reparto de la torta a su favor.
Claro.
Cuando nosotros miramos que el reparto de la torta en la Argentina por décadas viene siendo desfavorable para los trabajadores, entonces quiere decir que en la fijación de precios, es decir, uno de los factores cruciales para la determinación de inflación, está sesgado de tal manera que es difícil imaginarse que el culpable del proceso inflacionario pueda ser la retribución del sector asalariado.
Uh-huh.
No sé si se entiende el argumento.
Sí, sí, sí. Está clarito.
Entonces, creo yo que si uno se posiciona de esta manera, tiene una posibilidad diferente de abordar la intriga, por decirlo suavemente,
uh-huh,
respecto de qué puede pasar en un año como este, donde la renovación de los convenios colectivos de trabajo seguramente va a traer arduas discusiones. Más intensas las discusiones, cuanto más desacertadas las políticas oficiales que desde hace años quieren contener el aumento de los precios, suponiendo que esa es la verdadera intención, y no lo logra. Entonces, el punto que uno se plantea es, si la economía argentina está más concentrada que a fines de la década del 90, si la economía argentina está más extranjerizada que a fines de la década del 90, si la precariedad laboral ha bajado algunos muy pocos puntos y este año 2009, con el aumento del desempleo, o si ustedes quieren, la disminución del ritmo de aumento de los puestos de trabajo se ennegreció nuevamente el uh-huh mercado laboral. Si todas estas cosas uno percibe que ocurren, no es de extrañar que en estas condiciones, una vez más, el pato de la boda es posible que trate de ser cobrado a los trabajadores. Entonces, yo creo que si un gobierno tiene una política que pretende proteger al sector del trabajo, debiera plantearse no solamente con verborragia, sino con intervención efectiva, maneras de protegerlo. Y vuelvo a usar un ejemplo trillado, pero creo que es útil para la persona común y corriente. En estos días donde nuevamente reaparece la malhadada disputa entre el gobierno y el campo,
sí.
Resulta que el aumento del precio de la carne parece que es consecuencia de otra calamidad natural, y es que llovió mucho.
Ajá.
Eso nos ha dicho el discurso presidencial.
Sí.
Sin hacerse cargo de las políticas ejercidas sobre el sector productor y comercializador y exportador de carne desde hace 4 años a esta parte.
No muy acertadas, parece.
Y parece que, por lo menos por los resultados, parece no acertado. Entonces, cuando yo me refiero que más allá de la verborragia, lo que estoy apelando es a una figurita difícil en la acción político-gubernamental argentina histórica, no solo actual, y es a la sensatez. A ver, me escapo por un minuto de la Argentina y de la inflación, y uno dice, ¿qué ejemplo nos han dado los uruguayos ayer cuando un ex Tupamaro, inminente presidente de Uruguay, convoca a los anteriores presidentes de otros signos políticos, uno de ellos competidor de él en la última elección, a reunirse con los empresarios? ¿Para qué? No para regalarle nada a los empresarios, sino para decirle, ustedes trabajen, nosotros vamos a controlarlo para que no hagan cosas indebidas, pero confíen en que tampoco le vamos a hacer trastadas.
Ajá.
¿No? Entonces, si esa sensatez la pudiéramos reincorporar en la Argentina, me parece que estaríamos en condiciones de controlar los precios de una manera más efectiva que mintiéndonos todos los meses, inventando datos que nadie cree.
¿Pero es reincorporar o incorporar, Javier? Porque yo no tengo recuerdos, y ya han pasado más de 20 años en mi vida, no tengo recuerdos, desde Moreno y Saavedra hasta River y Boca, que hayamos tenido esa actitud alguna vez.
Es posible, aunque a lo mejor si uno es tan contundente hace injusticia con alguno, pero digamos que predominantemente eso es lo que ha caracterizado a la vida social, no solo a la vida política.
Por supuesto, por supuesto. Cuando hablo de River y Boca, se supone que es un espectáculo deportivo, ¿no?
Así es, pero en realidad estamos aludiendo a otras cuestiones que hacen al funcionamiento mejor o peor de nuestra sociedad argentina, ¿verdad?
Sí, señor. Ahora bien, mientras esta descripción absolutamente pedagógica y clarita como huevo vetero que acabamos de escuchar, hay cables, como uno que yo hice mención al principio del programa, que está originado en la agencia Noticias Argentinas y que reproduce el portal de crítica digital, que dice que la industria empezó el año con un crecimiento del 5%. Acá no puede haber sospecha de ninguna índole de mano oficial en la información. Entonces, ¿cómo se conjuga esta circunstancia? Inclusive hay hasta en las mesas de discusión de los más frontales opositores al gobierno, se reconoce esta situación, y por supuesto, más allá de que algún agorero quiera decir estamos en los umbrales del 2001, hasta esos gurúes reconocen que eso de ninguna manera es así, aun cuando ha habido aumento en los combustibles, ha habido aumento en los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se congenia esa realidad de cierto crecimiento con el apocalipsis que nos están anunciando?
Claro, es que a veces uno mismo, sin darse cuenta, termina siendo permeado por estas miradas blanco-negro.
Ajá.
Yo no sé cuál es la fuente que le permite a Noticias Argentinas decir eso, pero es altamente probable que sí, entre otras cosas porque la industria del año 2009, contra el cual debe compararse el dato este que acaban de mencionarse, el año 2009 fue un año de declinación, por lo tanto, con que haya desaparecido la tendencia declinante y se haya iniciado un proceso de recuperación contra un piso más bajo, la posibilidad de tener un nivel de crecimiento significativo, como puede ser el del 5%, no es inentendible.
Ajá.
Eso por un lado. Por otro lado, la disputa inflacionaria es una expresión de una disputa social más amplia. Los empresarios van a decir, por un lado, que están recuperándose, pero que para seguir recuperando no tendrían que afectar su cuota de ganancia dando aumento de salario.
Uh-huh.
Los asalariados van a decir exactamente lo contrario, que para poder garantizar la continuidad del crecimiento, en la medida en que el crecimiento en Argentina siempre estuvo atado en una altísima proporción a la dinamización del mercado interno,
uh-huh,
los salarios debieran por lo menos recuperar lo que le erosionó la inflación con el propósito último de beneficiar a los empresarios, es decir, que tengan a quien venderle.
Claro.
Es decir, que ambos pueden tener razón y el punto habitualmente termina siendo, es bueno, la dinámica económica, el crecimiento económico, ¿se origina en qué cosa? Por ejemplo, en la mejora de la aplicación de organización en la producción, de nuevas tecnologías, de equipamiento, etcétera, todo lo cual se expresa en mejoría en la productividad del trabajo.
Uh-huh.
Ese aumento de la productividad del trabajo, ¿cómo retroalimenta en el ciclo productivo? ¿Solo quedando en manos del empleador o con algún criterio no fácil de dirimir, se asigna en alguna proporción al empleador y en alguna proporción al asalariado, como para hacerlo copartícipe de esa mejora tecnológica?
Uh-huh.
Ese punto, que yo lo vengo planteando desde hace muchísimo tiempo, todavía en la sociedad argentina no existe. Nosotros tenemos un Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo,
que tiene telarañas.
Pero claro, porque se reúne una vez por año para ajustar el piso salarial y nada más.
Claro.
Entonces yo alguna vez le dije a alguna alta autoridad del gobierno nacional que sí, me parecía comprensible que los empresarios no estén interesados en poner en la mesa de discusiones del Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo cómo se distribuye la mejora de productividad. Pero lo que no entendía era que eso no lo promoviera el Estado.
Claro, que tiene que ser el árbitro, ¿no?
¿Cómo?
Que tiene que ser el árbitro.
Por supuesto, y entonces tiene que ser el que pone sobre la mesa las cuestiones relevantes a discutir.
Claro.
Ahora, lo que termina de ser absolutamente incomprensible es que eso no lo lleven los trabajadores.
Claro.
¿No? Con lo cual, lo que estoy tratando de decir es que mi mirada no es que hay soluciones sencillas, lineales, que no hay causas habitualmente únicas en estos fenómenos sociales, sino que lo que necesitamos es interpretar la complejidad de los problemas para encontrar soluciones que también van a ser complejas. Pero si los queremos simplificar, a veces los llamamos lluvito, a veces los llamamos lluvia, a veces los llamamos imposición de un sector sindical a una estructura de funcionamiento de la representación de los trabajadores que termina perjudicando a los trabajadores en contra de otros sectores. Estoy hablando CGT contra CTA.
Sí.
Si todas esas cosas nos pasan al mismo tiempo, es muy difícil que encontremos una solución, aunque mi amigo el diputado Recalde diga con razón que él cree que no debe transferirse a precio los aumentos salariales por estas razones que estábamos hablando.
Claro.
Pero por eso no alcanza.
Por supuesto. Frente a toda esta descripción, que me parece, insisto, muy pedagógica, estamos hablando con Javier Lindenboim, que es profesor titular y director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de nuestra Universidad de Buenos Aires, a propósito de la cuestión inflacionaria, a propósito de esta cuestión paritaria que está ya que virtualmente ha comenzado. Y entonces le pregunto a Javier, en esta explicación que él daba, cuando el empresario ese no advierte que es, y difícilmente lo haga, que es necesario que tenga una actitud distinta frente a una realidad en el conjunto de una sociedad de la que forma parte, decíamos que ahí es el gobierno el que tiene que funcionar como árbitro. Y en este funcionar como árbitro, yo estoy recogiendo lo que en los últimos días he escuchado, y te consulto, Javier, si no sería oportuno y atractivo que por estas horas, por ejemplo, la gente del común que paga el impuesto más regresivo de la tierra, que es el IVA del 21%, ni más ni menos, todo ese impuesto, esa aplicación tributaria a los artículos de primera necesidad, a los alimentos, si no debería ser suprimido lisa y llanamente. Frente a lo cual me decían, bueno, pero el gobierno o el Estado va a decir no se puede desfinanciar al Estado, y con razón, porque si el Estado se desfinancia es la hecatombe. Ahora, para evitar esa desfinanciación del Estado, hay que recordar, por ejemplo, que hay actividades como el juego, que no tributan, no pagan impuestos, como la actividad bursátil, como el plazo fijo, que no paga impuestos, como creo la actividad explotación minera y petrolera tampoco, o paga muy poco. Es decir, ¿de qué manera ese Estado árbitro reparte la carga mucho más equitativamente para evitar que pase lo que estamos describiendo, lo que vos estabas explicando, y que se va a agudizar seguramente en las próximas horas?
Uh-huh. En primer lugar, suscribo plenamente las alternativas que se acaban de plantear. Probablemente los oyentes tengan memoria como para recordar que hubo dos campañas electorales en las que una de las pocas cuestiones económicas en las que parece que había coincidencia en los candidatos era, comillas, la necesidad de hacer una profunda reforma fiscal de carácter progresiva.
Ajá.
Esas campañas fueron la de 1999, y uno de los que lo decía ganó las elecciones, que era de la Rúa, uh-huh. Y la otra campaña fue en la de 2003, y quien ganó las elecciones fue Néstor Kirchner, que también lo decía.
Uh-huh.
Ambos dos, apenas subieron, se olvidaron de este argumento.
Uh-huh.
Ninguno de los dos hizo ninguna reforma fiscal de carácter progresivo. Yo creo que la propuesta de disminuir el IVA es una vocación que desde hace rato, especialmente desde que subió del 10 al 20% en época de los 90, es una demanda que distintos sectores de la sociedad plantean. Es cierto también que si no se plantea articulado con otras medidas fiscales,
uh-huh,
puede producir un agujero difícil de obturar.
Uh-huh.
De paso, un comentario. Estos procesos de que yo describía antes como si los únicos jugadores fueran los empresarios y los trabajadores, tienen un rebote en el sector fiscal, porque si el conjunto de los precios terminan subiendo, todos los asalariados por lo menos requieren recuperar el terreno perdido, y entre los asalariados hay un sector que es importante cuantitativamente, que son los asalariados que dependen del Estado,
ajá,
que necesita entonces ingresos mayores para poder hacer frente a las subas salariales que lógicamente sus dependientes van a plantearle.
Uh-huh.
En estos días se está discutiendo el tema de los maestros, etcétera. Con lo cual digo, la necesidad de una reforma fiscal que abarque esos sectores que se mencionaban recién, el de las transferencias bursátiles, es inentendible. Las ventas de empresas al exterior que se han hecho en los últimos 20 años en Argentina y que nadie ha pagado un peso por las ganancias enormes que se obtuvieron con esa comercialización de los paquetes accionarios, etcétera, hablan de que me parece todavía la transformación de las argumentaciones de defensa de los intereses populares tiene un trecho todavía muy largo para que se verifique en acciones.
Ajá.
Y una cosa es encontrar esa distancia en quien no tiene capacidad de decisión y otra cosa que uno encuentre esa distancia en quien está ejerciendo algún nivel de autoridad, puede ser nivel nacional, puede ser nivel provincial, puede ser nivel municipal, donde en cada una de esas instancias alguna incidencia se puede tener. Entonces creo nuevamente que efectivamente la reforma fiscal es uno de los ejes que podría permitir, perdón la expresión, tirar de un piolín donde se rediscutan cuáles son las cargas que la sociedad asigna a sus propios integrantes, ¿no?
Pero vamos a preguntar en minutos más, tal vez, si es que logramos encontrarlo por estas horas, al diputado Recalde, al doctor Recalde, que es un hombre de larguísima trayectoria como abogado laboralista y sin ninguna duda en defensa de estos intereses, ¿no?
Así es, así es.
Javier, gracias una vez más por ayudarnos a entender esta realidad tan compleja, o tan simple, según se mire.
Como siempre, un gran placer.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta cualquier momento.
Otro día. Por Radio Universidad.